Amén. Parashá Tzav. Esta parashá, como mencionaba, es una continuación. Una continuación, ya casi todo el libro de Vayikra lo debemos ver como un pensamiento, como una parte de un solo mensaje. Recuerden, a excepción de una parashá o un capítulo específico, todo el libro de Vayikra es instrucciones que el Señor habló a Moisés para que Moisés hablara con Aarón, con sus hijos, con los Kohanim y los Leviín. Es todo de parte, misterios, pero no que lo dejó sin codificar. Son secretos que el Señor revela a Moisés y que a nosotros nos deja claro a lo largo de su palabra, a lo que hoy conocemos todos los que hemos nacido de nuevo, hemos visto y recibido la gracia, el perdón, la misericordia de Dios a través de la obra redentora de nuestro Mashiach, Yeshua. Todo el libro de Levítico o Vayikra apunta a la santificación. Como mencionábamos en el estudio pasado, en el capítulo pasado, el libro de Vayikra, si bien en Shemot o Éxodo vemos cómo Dios escoge el pueblo y nos habla de la redención y la salvación de Israel, en el libro de Vayikra nos habla de la santificación de él y cómo Dios hizo habitar con su pueblo en medio de ellos. Ordena hacer el Mishkan o el tabernáculo, tales instrucciones, porque ese es el deseo de Dios. Pero hay una limitante, hay un obstáculo para que Israel pueda habitar con su Dios libremente, es que su Dios, nuestro Dios, es santo. Y Israel y nosotros no lo somos. Hay una limitante, hay una barrera llamada pecado, la cual no puede comulgar con la santidad de Dios. No tiene relación. Todo lo contrario. Genera esa santidad a nuestra naturaleza caída, pecadora, nos consumiría, porque esa santidad revela justicia entre tantas otras cosas. Y la justicia de Dios no puede tomar o pasar por alto nuestra maldad y el pecado. Y ahí da una serie de instrucciones, serie de normas, formas, medidas, en la que va revelando Dios muchísimas cosas, muchísimas, como bien lo decimos, sombras que apuntan la intercesión, la justificación, el perdón, el cubrimiento, el recubrimiento, la justificación. Todo apuntando a la santificación. No una santificación de Dios porque Dios es santo, sino una santificación de nosotros, en cómo nos podemos purificar de nuestra maldad, cómo podemos ser limpios de lo que nosotros tenemos en nuestra vida y que nos cubre y que nos impide acercarnos a Dios, y Dios da los medios para poder hacerlo. Pero como vemos, eran sombras porque todas estas medidas eran netamente temporales. No eran permanentes, no eran perpetuas. Y llegamos a este capítulo 36, en la cual nos habla algo muy, muy importante. Los tipos de sacrificios que, como también mencionamos en el estudio pasado, la ofrenda es un tipo de sacrificio. La ofrenda es, en su traducción, el sacrificio o corbán, su traducción literal más adecuada, podría decir, es acercarse a Dios. Ese corbán, esa medida de acercarse a Dios, traducido como sacrificio, también está como ofrenda. Es una manera de acercarnos a Dios. Y ahí, estudio pasado, hablamos de las características que tenía que tener, por lo menos alguna de ellas, todo corbán, toda manera de acercarse a Dios que nos apuntaba a Yeshua. Ahora, habían tipos de sacrificios, tipos de corbanot. Entre ellos están los primeros pasú. Lo tengo aquí, déjeme ver. Sí, quiero un ratito. No sé si me hubieran aquí con tantas pantallas a veces. Ya. En el capítulo 6 nos habla, versículo 8, acá lo voy a poner en pantalla. El Señor le dijo a Moisés: daron las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará por encima del altar hasta la mañana siguiente y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. La ofrenda quemada se hacía como una muestra de adoración, una muestra de que uno se dedicaba a Dios, venía a adorar. No es que, como muchas personas, yo me acerco a Dios, no digo que sea malo. Pero lo malo está en la que solamente nos acerquemos por el mismo motivo, que es: necesito ayuda, necesito que me libres de esto, necesito consejo en esto, necesito que me saques de este problema en la que me he metido. Muchos no necesitan estar en problemas para acercarse a adorar a Dios, a dedicarse a Dios. ¿Y en qué consistía esto? En que venía y traía un animal, ya sea un toro, una oveja, una cabra, una tórtola o un pichón, un palomino. Pero el animal tenía que traerse, se ofrecía sobre el altar. Recuerden, el altar tenía una implicancia, que era de bronce, tenía una implicancia muy importante sobre el juicio, sobre el perdón, y se dejaba hasta la mañana siguiente y se quemaba. Y no es que en ese momento yo veía solamente que se esté quemando y acababa el servicio y me iba. No, se quedaba ahí todo el día, toda la tarde, toda la noche, hasta el día siguiente. La mañana siguiente. Era algo en la que ya estaba diciendo una cosa: la ofrenda de paz o la ofrenda quemada era algo que yo venía como adoración, venía como búsqueda, una ofrenda de dedicación a Dios en la que lo que yo estaba ofreciendo se ofrecía, se quemaba, se consumía o se entregaba por completo. Aquí ya no había una división, aquí no había algo para el sacerdote o algo para el ofrendante, sino era algo que se entregaba a Dios por completo. Y esto muestra, primero, una dedicación, algo especial, algo en la que uno dice: ¿cómo puedo yo agradecerle a Dios? O mejor dicho, debo agradecerle a Dios porque ha estado conmigo, me ha librado, me ha guardado, me ha sustentado, me ha provisto, me cuida. Día tras día, yo estoy aquí por su gracia y su misericordia. No hay más. No por mis medios, no por mi capacidad, no por mi habilidad. Y eso reflejaba el corazón de la persona. Pues yo estoy agradecido. Yo quiero dedicarle al Señor esto. Algo como una gratitud, una adoración especial. Era una muestra muy clara de gratitud. Cuando alguien hacía una ofrenda quemada, demostraba que estaba agradecido con Dios. No es que yo le voy a hacer esto en vista o con una intención para que Dios me dé tal cosa. Yo no voy a ofrendar algo por completo para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios me libre. No, yo estoy haciendo esto porque Dios me libró, porque Dios me salvó, porque Dios me bendijo, porque todo lo que yo tengo hasta este punto es por Dios. La vida, la provisión, el sustento, los recursos, los medios, lo que fuese, no era con una vista para conseguir algo, sino por haberlo conseguido. De parte de Dios, yo le estoy dando una gratitud. Y eso ya nos apunta ciertas características a la persona de Yeshua, porque acá como lo tengo aquí, en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice Juan, capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista se está refiriendo cuando estaba bautizando y llega Yeshua, lo ve a Yeshua, cuando está hablando de que ya lo tomaban como profeta a Juan el Bautista y que dice, yo no soy importante. Si creen que yo soy grande, si creen que yo soy importante, yo no soy nada. Quien viene después de mí es alguien antes de mí. Porque existía antes de mí, que yo no soy ni siquiera digno de atar sus zapatos. Y en eso, y cuando lo ve, lo reconoce y hace uno de los cumplimientos de los propósitos que tenía Juan para con su vida, y le apunta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Por qué hago esta similitud o analogía con el pasaje? Porque el ofrendante en el sacrificio quemado, la ofrenda quemada, tenía que traer entre todas las cosas un cordero. Ya mencioné que era una variedad de animales específicos, pero principalmente era el cordero. Y el cordero se tenía que entregar por completo como una gratitud a Dios. Y eso ya nos dice mucho de la persona de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua, por boca del profeta más grande, nacido de mujer, según Yeshua, Juan, lo reconoce a él como el Cordero de Dios. Ya es un Cordero y que como conocemos con su vida se entregó por completo. No es que yo dice, ¿saben qué? Yo me voy a entregar, pero todavía voy a guardar ciertas cosas, voy a guardar mis emociones, voy a guardar mis gustos, o voy a tener algo separado para mí y el resto para el ministerio o para Dios, o simplemente voy a permitir hasta cierto tipo de golpes, pero tal cosa no, hasta cierto tipo de humillación y otras cosas no, o voy a sacrificarme hasta tal límite, pasado ese límite ya no, porque no lo voy a permitir, no, no hubo nada de eso. Lo que hizo Yeshua es se entregó por completo, un sacrificio entero, completamente sacrificado, entregado, ofrecido. Que con los tipos de los korbanot o sacrificios u ofrendas, habla de la ofrenda quemada. Y esto, con su muerte, nos recuerda a esto que estaba prefigurando, estaba apuntando a la ofrenda quemada, nos recuerda a la vida entregada, ofrecida por Yeshua. Pero ahí no queda, porque nos habla en el versículo 14 de otro tipo de ofrenda en particular. Versículo 14 del capítulo 6 menciona otra ofrenda, otro corbán. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Y hay una segunda. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor también delante del altar. ¿Y qué nos habla referente a esta ofrenda? Esta ofrenda se ofrecía, valga la redundancia, con productos de grano, como harina o pan, y se ofrecía también como una gratitud. Era una ofrenda horneada, cocida en una cazuela, una olla de barro o en un sartén, y se quemaba, pero tenía aceite de oliva, tenía un tipo de harina especial, y era como un pan diario. No sé si ustedes han ido al campo o en la ciudad, muchos sepan prepararlos. Yo recuerdo que la última vez que lo hicimos estábamos en familia, en la temporada de lockdown, en la temporada que estábamos en cuarentena, todos en nuestras casas hace ya un par de años. En esa temporada creo que todo el mundo aprendió a cocinar a las manos. Muchos descubrieron sus cualidades o habilidades culinarias. Y empezaron a probar muchas cosas, de lo cual tampoco fuimos ajenos nosotros. Y ahí tanto mi familia, principalmente mis cuñadas pequeñas, empezaron a hacer postres, a hacer panes. Y empezamos a hacer panes, mi familia, cuando ese pancito se estaba calentando en el horno y salía el olor, uno así como en las caricaturas flotaba acercándose al horno por el olor del pan. Y eso es un pan común. El pan del corbán tenía aceite de oliva, tenía ciertos elementos, insumos, que tenía cuando se cocía un aroma que se esparcía por todo el lugar. Era algo en la que decía, tú eres el proveedor. También tenía una connotación de gratitud. Pero una gratitud no solamente porque yo te entrego todo, como en la quemada, sino en la que yo quiero que tú seas, te sientas agradado por lo que estoy entregándote. También de gratitud, te reconozco como el proveedor, que está en relación a las ofrendas que te estoy dando, pero quiero que sea algo grato, que haya una respuesta. ¿Por qué? Porque era un humo o una fragancia principalmente que iba ascendiendo, que iba subiendo. Así como cuando uno cocina pancito, como mencioné, y todo el mundo está oliendo y eso se... ¡Ah! ¡Qué rico huele cuando se pone un pan recién horneadito, cocinadito! Bueno, los que les guste el pan, yo soy uno de ellos. Este pan, esta ofrenda, este corbán del grano, tenía esas características y era algo de olor grato. La ofrenda de pan o de grano prefigura completa y perfectamente ya no el sacrificio o la muerte de Yeshua en la cruz, sino antes la vida de Yeshua. Porque él vivió en obediencia completa al Padre. No es que yo hice algo para que le agrade al Padre, sino que él hizo todo. No lo hizo por un Shabbat, no lo hizo por un Moadim, una fiesta solemne, sino que lo hizo a lo largo de toda su vida. Y Yeshua usaba la ilustración de siempre los granos, el trigo o la cizaña, y sobre todo cuando mencionó la ilustración del trigo cayendo en tierra, decía que el trigo tenía que morir primero para que al morir trajera muchísimo fruto. Y Yeshua mismo menciona, ya tengo mis apuntes, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre se ha glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, es una condición muy, muy importante, o lleva fruto. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos 23 y 24. Yeshua, desde su vida, estaba viendo más allá de su muerte, más allá del sacrificio. Sabía que la gloria vendría después. El grano de trigo cae en la tierra y muere, pero vuelve a vivir como un retoño, vuelve a resurgir trayendo mucho más fruto de lo que tenía previamente. Yeshua estaba recordándoles a sus discípulos que él moriría y que resucitaría. No puede haber gloria sin sacrificio de una ofrenda completa. Escúchenme bien. No puede haber gloria si antes no hay un sacrificio completo. Y Yeshua murió como sustituto perfecto. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 6, perdón, nos habla que Yeshua fue el sustituto perfecto tuyo y mío. La muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Yeshua produjeron un olor grato, agradable al Padre. Su vida fue un corbán de granos. Su vida emitía un olor agradable. Él decía, este es mi hijo amado en la cual yo me complazco, en la que siento agrado, en la que tengo contentamiento. No es solamente de un momento, es toda su vida. Él decía, a mí me encanta hacer, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra, nos dice en Juan capítulo 4. Me encanta hacer lo que el Padre le gusta. Su vida estaba dedicada a hacer lo que el Padre le gustaba. Por eso que su vida era un olor fragante a Dios. Su vida fue una vida perfecta, vivida en obediencia al Padre. La harina refinada en la ofrenda nos habla de su vida perfecta e íntima relación con el Padre. Él nunca experimentó pecado. Su vida entera, como mencioné, fue una dulce fragancia en perfecta armonía con el Ruach HaKodesh, que es el aceite mezclado con la vida perfecta. Pero nos habla también en versículo 24 del capítulo 6 de esta parasha, otro tipo de corbán. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. Acá es otro tipo de corbán. Por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. La ofrenda del pecado es una ofrenda que se hacía ya no como las anteriores, que tenía una connotación de reconocimiento, de adoración, de dedicación o de gratitud. Esto es otra cosa. Ese se hacía como una expiación, tenía un propósito expiatorio por un pecado que se había cometido, ya sea por la persona, cualquiera de un individuo de la congregación, de la nación, del pueblo de Israel, un levitín, un kohanim o el mismo congado, el sumo sacerdote, los sacerdotes en general, o los levitas, todos, absolutamente todos, como tú y yo, estábamos expuestos a pecar. Y no podía haber un acercamiento para una función, para una administración, nada, por nada, uno podía acercarse sin purificarse. Y para purificarse uno tenía que quitarse o pedir perdón por de lo que uno estaba contaminado, llamado pecado. Por eso era muy importante la ofrenda por el pecado. Y el Señor lo dice, será algo muy santo. No se va a tomar a la ligera. Se ofreció un animal que se quemaba en el altar. Aquí se utilizaba la sangre para purificar el altar, los objetos sagrados. Y ya empieza a dar detalles y salta al capítulo 7 que leímos y tiene más relación. La ofrenda por la culpa. Una es por el pecado y otra es por la culpa. Esta ofrenda se hacía de la misma manera cuando alguien había cometido un pecado y quería pedir perdón a Dios. Uno era, Señor, quiero que me quites, que me perdones por el mal, el pecado que he cometido. Pero el otro es porque yo lo cometí. Y estoy arrepentido y quiero recibir el perdón tuyo. Tenía que haber un reconocimiento y un arrepentimiento. De eso nos está hablando. Por el pecado, un reconocimiento del pecado, y por la culpa, un arrepentimiento de haber cometido el pecado. Aunque eran corbanot independientes, estaban relacionados uno con el otro. También se ofrecía un animal y se quemaba en el altar. Se usaba la sangre para purificar los objetos sagrados, tanto por la culpa como por el pecado. Y de la forma que sea, ambos tenían un propósito expiatorio, que era una de las características también de lo que estuvimos hablando en el estudio pasado. Aquí los corbán o las ofrendas o los sacrificios de la culpa y del pecado, por las características, los invito a que lo lean, tienen su cumplimiento perfecto y claro en la muerte de Yeshua. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado, no por solamente el Kohen Gadol, no solamente por los Kohanim, no solamente por Israel, no solamente por cierto tipo de gente o grupo selecto, sino por toda la humanidad. El sacrificio del pecado y el sacrificio de la culpa prefiguran perfectamente la muerte del Mesías, porque como dice en Hebreos 10:12, pero este, después de haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Él fue el sacrificio perfecto, el medio perfecto, por haber cometido el pecado, por arrepentirnos de haberlo cometido, de la culpa y del pecado que le agradó a Dios, que nosotros necesitábamos, porque está sentado a la diestra del Padre, fue aceptado por Dios. De muchas formas, prefigura perfectamente el sacrificio, muerte de Yeshua en la cruz. Y concluyo con este último versículo 11. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrenda de paz que se pueden presentar al Señor. Y ahí se elabora hasta el final del capítulo. Y aquí hablan sobre gratitud para cumplir una promesa a Dios. De una o de otra manera, detalla una variedad de sacrificios con el propósito de agradecer a Dios. Aún por la culpa, aún por el pecado, aún por el de grano, aún por la ofrenda quemada o el de paz, todo era una manera de acercarnos a Dios, dándole gracias por su provisión, dándole gracias, dándole una adoración, dándole, entregándole todo, pidiendo perdón por lo cometido, arrepintiéndonos de haberlo cometido, y que tengo un sustituto que está haciendo o tomando el lugar que yo debería estar tomando, de una u otra manera, siempre nosotros tenemos que dar, dar gracias por los sacrificios, por la ofrenda, por haber tenido, recibido misericordia de parte de Dios. Dios desde antes sabía que íbamos a caer. Por eso dio todas estas instrucciones para que Israel lo hiciera día tras día, pueda acostumbrar, pueda entender lo que esto significaba. Y nosotros, al leer, a aprender y con su Ruach HaKodesh, comprender perfectamente cómo la obra de Yeshua, perfecta y agradable, se cumple. Todo lo que el Señor estaba dando como medios para que yo quiero que puedan acercarse a mí, pero no puedo permitir que el pecado tenga comunión conmigo y no les puedo aceptar el pecado. Aquí hay un camino, aquí hay una forma, aquí está la manera de hacerlo. Y esto, como está y lo mencioné al inicio, era algo temporal. Por eso eran figuras o prefiguras. La persona de Yeshua a quien todos estos tipos de korbanot estaba apuntando, al korban perfecto, Yeshua. El sacrificio de paz nos relaciona a todo lo que hemos estado viendo, el que la quemada, la de grano, culpa, el pecado, en la que con todos esos korban nosotros tenemos una relación, una comunión plena de que, Señor, estamos bien. Gracias. Porque puedo compartir contigo. Puedo disfrutar contigo. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu provisión. Tú y yo estamos bien. Eso era un motivo de gratitud. Y eso es tener una buena relación con Dios. Y nosotros tenemos una buena relación con Dios, no por lo que hayamos hecho tú o yo, sino por lo que hizo el Corbán perfecto, Yeshua, para que tú y yo tengamos paz con Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo esto el príncipe de paz, como nos dice en Isaías 9. Él es el príncipe de paz. Que tenía que sufrir, que tenía que morir, que tenía que sacrificarse, que tenía que tener una vida agradable, que tenía que quemarse por completo, para que tú y yo tengamos una relación plena con Dios. Y todo esto, en los tipos de korbanot, características, se tenían que hacer previamente las características del korbanot, los tipos de korbanot que estamos viendo ahora, entendiendo esto, cómo purificarse, en qué momento purificarse, bajo qué, entender y comprender por qué tengo que hacerlo, entender y comprender la naturaleza santa de Dios, mi naturaleza muy diferente a la de Dios, y lo que yo tengo que hacer para ser grato a Dios, para no morir. Porque si yo me acerco, tengo acceso libre a Dios. No, si tú lo haces tan libremente, sin un sacrificio, entonces en tu mente tú no estás comprendiendo que Dios es santo. Tomas la santidad de Dios algo muy, muy, muy ligero. Porque dices, mi pecado no es tan malo para que la santidad de Dios, o la justicia de Dios no caiga sobre mí. Si comprendemos bien la santidad y la justicia de Dios, hermanos, familia, eso es para temer. Por eso, como no somos consumidos, es que nosotros debemos vivir agradecidos, porque el Corbán perfecto nos ha puesto en paz con Dios. Es el príncipe de paz. Y todas estas cosas nos ponen y nos recuerdan, tengo estos medios para la santificación de cara a Dios, porque he sido salvado por parte de Dios. Y todo esto lo vamos a comprender a lo largo de todo el Vayikra y de manera muy especial en la fiesta de Pesaj, que estamos por próximo. Por eso digo, es una parashá clave de los sacrificios, el porqué, y toda esta santificación o medio de la santificación está dada al pueblo que ha sido salvado. Los demás pueblos no tienen este acceso, esta información, estos medios. El que Israel tenga y a través de nosotros, y que eso esté cumplido en la vida, en la persona de Yeshua, eso es para vivir agradecido. El de gratitud, el de la dedicación, el del reconocimiento, que yo puedo reconocer mi pecado, el que puedo arrepentirme por el pecado y que Dios pueda perdonarme por el pecado y que yo pueda tener paz y una relación plena con Él gracias a un sustituto. De todas las formas vemos a la persona de Yeshua. Quiero exhortarnos, recordándonos. El libro de Vayikra, como mencionamos al inicio, en el estudio pasado, lamentablemente a lo largo de mucha gente, tradicionalmente, ha sido tomado muy por la ligera. Pero es un libro en la que nos revela el deseo de Dios de habitar con su pueblo. Habitar en medio de su pueblo. Para que se pueda ser santificado. Quiero estar con ustedes. Como mencionaba el rabino hace algunas semanas, el libro de Vayikra se resume en que te he salvado porque te amo tal como eres. Pero al querer habitar en medio de ti, hay cosas de las que tú eres que no están bien. Por eso quiero que mejores. No te conformes con lo que eres. Y algo más. Y aquí están los medios. Eres santo, eres salvo, pero quiero que también seas santo, porque yo lo soy. Yo te escogí, yo te salvé para esto. Y en medio de cada capítulo, de cada parashá, de cada corbán, de cada derramamiento de sangre, de cada sacrificio, de cada animal, de cada manera de sacrificar a algún animal, nos está revelando Dios sombras, tesoros, perlas que nos apuntan al sacrificio, a la ofrenda, a la entrega completa de Yeshua. Pero también que podemos aplicarlos en nuestra vida de manera práctica, real, actual. Aún hoy en día, nosotros tenemos que ver esto o aquello de que no le agrada a Dios, de lo que tenemos muy claro que es pecado y que seguimos cometiéndolo muchas veces. Dios dio al sacrificio por la culpa, por el pecado. Ya fue entregado. Nosotros debemos acudir a Él como el sacrificio por la culpa. Ya fue entregado en un reconocimiento y un arrepentimiento. Que no vamos a ser expulsados. No vamos a ser rechazados. Debemos, si hay a veces que en vez de avanzar, retroceder, flaqueamos, A Dios gracias, que tenemos intercesor. Debemos recordar a Dios gracias, que tenemos un sacrificio aceptado y agradable. No nos quedemos como lamentándonos, sino busquémoslo diariamente. Porque todo esto fue para tener un acceso, una relación de estar en paz con Dios. Que eso fue el propósito. Yo quería vivir en medio de mi pueblo. En mi pueblo había pecado. Y los medios. Ahora, ¿saben qué? Es mejor. Ya no vive en medio de nosotros, sino que ahora vive dentro de nosotros. Por la obra perfecta del Corán perfecto. No nos olvidemos nunca de eso. Que el Señor nos ayude a ser cada vez más agradables ante Él. A ser cada vez más perfectos delante de Él. Y que en este proceso, llamado la santificación, cada día tú y yo podamos crecer y avanzar más a la medida, a la santidad de la que Dios nos da. Ayudémonos mutuamente. Intercedamos unos por los otros. Oremos unos por los otros. Aconsejémonos. Muchas veces caemos en el legalismo, en la religiosidad o hasta en la hipocresía de criticar y tumbar y pisotear a aquel en la que hemos visto que ha caído, que ha tropezado, olvidándonos que nosotros muchas veces estamos en ese lugar o criticamos porque otro peca diferente a mí. Pero todos hemos pecado. Nosotros somos un pueblo, somos parte de un mismo cuerpo, donde el Señor es la cabeza. Debemos velar unos por otros, amarnos unos a otros. Porque Dios no quiere que tú lo seas, sino que su cuerpo. Por eso Él se entregó para presentársela a Él mismo, a su cruz, a su iglesia. Santa, perfecta y sin mancha. No es para ese hermanito o esa hermanita, sino a todo el cuerpo. Santo, perfecto y sin mancha. Es trabajo en nosotros, en velar, en orar, en interceder y en ayudar a nuestros hermanos. Eso es de manera práctica, real. Vea cuál sea nuestra posición ante Dios, nunca debemos olvidar este privilegio que tenemos de acudir libremente a este sacrificio perfecto entregado por nosotros para tener un paz con Dios. Vamos ahora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Gracias, Padre, por este capítulo hermoso que tú nos das en tu parasha, en tu palabra. Señor, ayúdanos siempre a recordar esto, empezando por mí mismo. Sigue tú guardándome, perdona tantas veces en las que no he sido agradable. Ayúdame día a día a ser a la medida que tú quieres de mí. No me sueltes, Señor. Sosténme tú. Y gracias por este sacrificio, tu vida perfecta entregada, que me da acceso libremente al Padre. Ayuda siempre a recordarlo y ayudar a muchos de mis hermanos, a muchos de mis familias, la fe, a acudir a este acceso, a este sacrificio, a este intercesor que eres tú. No quedarnos hundidos, tendidos en el piso, lamentándonos, sino levantarnos y acudir a ti, al perdón, para que tú nos restaures. No sé quién, Señor, aquí está necesitando esta palabra. Usa tú, Señor. Porque tú nos amas y por lo cuanto tú nos amas, tú enviaste a este sacrificio, a este sustituto por nosotros. Permítenos siempre tener esto presente y vivir agradecido, que nuestra vida sea de olor fragante. En tu bendito nombre, tu Hijo Yeshua, nuestro perfecto Corbán, nuestro Señor. Amén, amén y amén. We'll be right back.